Bueno, saludos mi gente, aquí van con el Giga. Oye, estamos comenzando aquí con el primer podcast que voy a estar subiendo. El nuevo podcast se llama Gigabytes y esto significa que voy a estar haciendo, tomando diferentes temas importantes, lo que es el mundo del entretenimiento, del cine, de la tecnología y por supuesto de los juegos de video, lo voy a estar discutiendo por aquí. Vamos a tener reseñas, vamos a tener un montón de cosas bien nítidas que voy a estar cubriendo con ustedes. Por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales, el Giga 947. Y suscríbanse a mi podcast para que estén al día de todo lo que está pasando en este universo tan interesante del entretenimiento, específicamente para todo el mundo que es fanático de la cultura popular. Oye, vamos a comenzar con varias cosas que han pasado en la última semana. Por supuesto, la noticia grande es todo lo que está sucediendo con el coronavirus. Esto es algo que está pasando a nivel global y están llegando de muchas preguntas de cosas que tienen que ver o están atadas al mundo del entretenimiento, videojuegos. Los diferentes atrasos que hemos visto recientemente con todas estas películas que se atrasaron. Yo tuve la oportunidad ya de ver Mulan, hice unas pequeñas impresiones de qué me pareció la película. Pienso que es buenísima, pero para la reseña completa todavía no puedo hablar de ella y no sé hasta cuándo va a poder hablar de ella porque es una de las películas que se atrasaron. Esto, por supuesto, por el miedo que tienen las personas y para parar la propagación del coronavirus, pues los cines están cerrando. Muchas compañías también están adelantando contenido para entonces distribuirlo en sus diferentes plataformas digitales. Ya vimos que salió Frozen 2 para Disney Plus 3 meses antes de que se supone que lanzara. Que esto es buenísimo para las personas que están en su casa acuarteladas, que están siendo responsables, pues tienen algo para entretenerse, tienen algo ahí familiar para gozar con su amistades, sus familiares, sus personas allegadas, pues tienen la oportunidad entonces de ver Frozen 2 en Disney Plus y también adelantaron la versión digital de Digital HD de Star Wars Rise of the Skywalker. A mí me gustó la película. Yo no soy de estas personas que tengo el mega odio con Star Wars. Siempre he sido fanático de la serie y sinceramente me ha gustado lo que hicieron esta trilogía, aunque jamás y nunca va a llegar a los puntos altos que llegaron las películas originales. Todo lo que fue A New Hope, Return of the Jedi, Empire Strikes Back, que es mi película favorita de la serie, y también con lo que hicieron hasta un punto con Rogue One, que también es una de mis películas favoritas de la saga. A mí me gustó Rise of Skywalker. Yo sé que tiene sus problemas, sé que muchas personas tienen diferentes opiniones y mucha gente piensa que es la peor película que ha salido de la serie. Yo pienso que está cool. Pues ahora, a raíz de todo esto que ha pasado con el coronavirus, está disponible ya en distribución digital. Si la quieres comprar en Blu-ray va a estar o en 4K, va a estar llegando más adelante, también igual el box set que va a traer todas las películas en 4K. No va a estar en streaming por el momento. Esto siguen siendo compañías que quieren hacer dinero y por eso van a estar vendiendo Rise of Skywalker más adelante, cuando realmente la pueden distribuir a través de obviamente venderla en las diferentes tiendas en disco, porque todavía hay un mercado para comprarla en disco y si se van full digital y no traen el disco, pues entonces no van a hacer esto. Ellos quieren vender estas copias digitales también antes de distribuirla en Disney Plus. Yo pienso que Star Wars es una película hoy en día, por lo menos Rise of Skywalker, que traería a tantas personas para Disney Plus. O sea que es una buena estrategia de mi parte. Yo pienso que de parte de ellos, ya que pues se tienen que dar un poquito su tiempo para que esto suceda y puedan sacar las cosas y puedan seguir haciendo dinero con estas películas, porque al final del día, para esto que son la empresa de estas corporaciones, su fin principal es hacer dinero y luego entretener. O sea que eso hay que darle un poquito de tiempo para ver qué sucede más adelante, a ver qué sucede con los próximos lanzamientos, porque ya ellos pararon producción en todas las películas live action que están trabajando, todo lo que tiene que ver con las diferentes series de Disney Plus de Marvel y de diferentes propiedades, incluyendo las de Star Wars. Y hay que ver entonces hasta qué punto esto va a afectar las fechas de lanzamiento de estos servicios, de estos títulos que van a estar llegando para su servicio. ¿Y cómo afecta Disney Plus eventualmente? Porque ya sabemos que, por ejemplo, Mandalorian ya se terminó de filmar. O sea que esto es algo que quizá en postproducción se podría trabajar de alguna manera que no afectará a muchas personas. Y poder tenerlo en algún momento del 2020. Otra cosa que me han preguntado muchísimo, que esto hay que tocarlo ya, porque yo creo que de las cosas que más me han preguntado, ¿qué va a pasar con el PlayStation 5 y con el Xbox Series X? Específicamente para su lanzamiento en 2020, que estarán las fechas pautadas para el lanzamiento de ambas plataformas. Esto es lo único que se había dicho hasta el momento en cuanto a cuándo podríamos tener estas consolas ya en el mercado. Tanto Sony como Microsoft, en al momento que hablaron de ambos sistemas, ellos dijeron, mira, estas consolas vienen Navidad de 2020. Es lo único que realmente sabemos. O sea, una cosa que no tenemos idea qué fecha era la específica. No tenemos precio para estas consolas. No tenemos detalles adicionales realmente. O sea que hay que ser pacientes. Estamos en una situación realmente sin precedentes para entretenimiento, por lo menos en las pasadas décadas, donde se encuentra en una posición que ellos no tienen control de cuándo y cómo van a estar lanzando sus productos. O sea que hay que ser un poquito pacientes. Lo que sí es que yo creo que un buen momento, aprovechar que todo el mundo está en sus casas, o muchas personas deberían estar en sus hogares, para entonces poder empezar a divulgar más información, específicamente desde el punto de vista de PlayStation, que ellos han sido un poco lentos en cuanto a toda la información que ha salido del PlayStation 5. Ellos comenzaron con el artículo de Wired del año pasado, dando varios detalles del PS5, pero no hemos visto nada luego de eso. Hemos visto algo, pero ha sido muy poco. Hemos visto el logo y sí se divulgó un poquito de información. En el caso de Xbox, yo creo que las personas tienen la percepción de que Microsoft ha dicho más contenido por el blog post que tiraron hace una semana y también, obviamente, su presentación en los Game Awards, donde mostraron físicamente cómo se ve el Xbox Series X. Eso como que le dio un toquecito de que ya es real que vienen estas consolas. Y al final del día no importa muchísimo el diseño físico de la consola, pero está cool. Y si tú te pones a comparar, que esto es una cosa que yo he mencionado muchísimo cuando he hablado con otras personas en radio, cuando hemos estado hablando de los live streams y también cuando me hacen preguntas a través de las diferentes redes sociales, es que ya lo que se conoce del PlayStation 5 y el Xbox Series X es bien similar. Todavía faltan muchos detalles. Sí hay cositas que Sony ha anunciado que Microsoft no ha tocado el tema y viceversa. Pero al final del día son bien similares en cuanto a cómo están construidos estos sistemas, la arquitectura como tal de cómo se construyeron estas consolas. Muchas de las funcionalidades como Ray Tracing, los SSD, las compañías que están creando el GPU y el CPU son las mismas. No sabemos, qué sé yo, el RAM. No sabemos la velocidad de los CPUs. No sabemos qué tan veloces van a ser los diferentes SSD que van a utilizar los dos sistemas. No sabemos el contenido que van a tener los sistemas. No sabemos cómo va a funcionar el user interface, que es básicamente la interfaz del usuario. No sabemos cómo va a funcionar el online versus lo que tenemos hoy en día, si hay algún tipo de cambio para PSN y para Xbox Live. O sea, los detalles que sabemos son mínimos. Sí, Microsoft ha picado adelante y ha tirado más información, en especial con lo que tiene que ver con Xbox Game Pass, que va a tener la oportunidad de básicamente usar todos estos títulos. Si compras un juego para el Xbox One o para la serie de consolas de Xbox One, sea la original, el S o el X, esos títulos te van a funcionar sin ningún esfuerzo al desarrollador en el Xbox Series X, que ya sabemos que van a ser más de una consola, que aunque no se ha confirmado como tal, pero ellos dijeron, están diciendo el ecosistema de Xbox, y el mero hecho de decir Series X, pues abre la puerta para la interpretación. Ahora, el 17 y el 18 de marzo, Microsoft va a estar haciendo unas conferencias de prensa donde ellos van a tener nueva información de cómo va a interactuar el Xbox Series X con Project xCloud. Y Project xCloud a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de probar el beta, lo probé también el año pasado en E3, en la conferencia de prensa de Microsoft, y este servicio de streaming a través del celular, computadora y diferentes dispositivos está súper cool. Funciona brutal. Básicamente tú puedes usar tu Xbox como un servidor y jugar en otro cuarto de tu casa, o también puedes con algunos títulos jugar on the go, te lo puedes llevar en la calle dependiendo tu la conectividad que tú tengas. Tú puedes jugar muchos de estos títulos conectando un control de PlayStation, de Xbox, un control Bluetooth, y me gustó mucho cómo funciona la variedad de títulos que tienen. Te da la oportunidad de probar diferentes escenarios de cómo funcionará con diferentes géneros de videojuegos, ya que no todos tienen necesariamente lo que llaman Quick Twitch. O sea, que no como un juego de pelea. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, yo jugué Tekken, jugué Madden y jugué Halo, que son tres títulos que necesitan que esta transferencia de data entre el juego, el servidor y el control sean casi inmediatas, porque si se pierde mucho y van a tener lag, va a tener problemas de cómo el control percibe tu movimiento. Si estás jugando con otra persona va a ser un problema. Y para mí corrió muy bien. O sea, para estar todavía en prueba beta y todavía quedarle bastante tiempo antes de su lanzamiento, que no sabemos cuándo va a ser también, pues eso está súper cool. Esperamos que ahora el 17 y el 18, con la conferencia de prensa que tengan hablando, que era lo que estaban por hablar en GDC, que ya saben que GDC se canceló a raíz de todo esto del coronavirus. Pues hay que ver qué sucede. En el caso de PlayStation, yo creo que ahora es un buen momento, ya que tienen fecha para Ghost of Tsushima, The Last of Us, ya lanzaron Dreams, ya Neo está en la calle, ya mismo viene por ahí Final Fantasy VII, MLB The Show lanza esta semana, lanzó en estos días también. Yo creo que es un buen momento para ellos decir, ok, ya tenemos todas nuestras cartas en la mesa, por lo menos de lo que conocemos en los juegos que se habían anunciado anteriormente, los cuatro grandes que anunciaron en E3 hace 2 años, y pueden decir, mira, ¿sabes qué? Ya estamos preparados, vamos a empezar a divulgar detalles del PlayStation 5. Hoy en día sabemos que todas estas convenciones como E3, GDC, muchos eventos de donde se aglomeran una masa bastante grande de personas, se han cancelado. Pero tenemos la ventaja de que tanto Xbox como PlayStation como Nintendo tienen sus propios servicios de distribución de información, sea Nintendo Direct, sea State of Play en PlayStation, sea Inside Xbox para el mismo Xbox. Xbox también tiene el Mixer, un portal gigantesco, que aunque obviamente no es el número uno en este momento, pero una buena manera también de conectarse con su fanaticada y decirle, mira, mi gente, esto es lo próximo que viene para tu próxima consola, estos son los nuevos detalles, esto va a pasar con Project X Cloud. O sea que hoy en día no hace tanto daño para la habilidad de estas compañías anunciar su contenido o llevar esta información al consumidor como pudo haber pasado hace 5 o 6 años. Yo creo que ya entre las redes sociales, entre los influencers, entre todo este tipo de contenido, los mismos podcasts. Ahora mismo tú estás escuchando un podcast. Y por este mismo contenido, yo creo que por estos mismos medios, ahora disponible para todo el mundo, va a ser mucho más fácil para que estas compañías lleguen al consumidor, para que personas como yo, que llevo ya 16 años trabajando en la industria, cubriendo para los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con gaming y cine y televisión y tecnología, tenemos la oportunidad ahora de llegar a ti directamente, no importando si escuchaste el show a cierta hora, si viste el programa el día que salió, el día que fue televisado, o si sea lo que sea que pasó, si fue una presentación y no pudiste estar ahí presente. Hoy en día tú puedes descargar esto, simplemente escuchar lo que está pasando, y esta misma herramienta la van a estar utilizando PlayStation, Nintendo, Xbox y todas las otras compañías que tienen que ver con el mundo de tech, entretenimiento, para divulgar esa información. O sea que yo por eso no me preocuparía. Sí estoy bien contento porque los años, bueno, si es que no se atrasan, pero los años de lanzamiento de nuevas consolas, cuando entra una nueva generación, siempre son de los momentos más emocionantes para un gamer. Tú tienes nuevo contenido, tienes nuevas posibilidades. Llega un punto, siempre cuando estás cerrando una generación, que no importa lo bueno que esté el contenido, como ahora mismo, como juegos como The Last of Us, Final Fantasy VII, Cyberpunk, todos estos juegos gigantescos, pero uno dice, quiero ver algo más. Porque aunque veas un juego que tiene quizá una dirección artística impresionante, tú te preguntas, si tuvieran más power, si pudieran hacer esta cosa, ¿qué otras cosas nuevas pueden hacer? Voy a jugar Destiny, por darte un ejemplo. Tengo que esperar 5 minutos de loading en lo que sube. Escoger el personaje son 5 minutos adicionales de loading, si no más. Espera un momentito, tienes que esperar que la amistad tuya llegue a la torre. Luego tienes que esperar que regrese y se una contigo. Luego tienes que esperar para el matchmaking. O sea, llega un punto que se convierte en casi media hora, 40 minutos en lo que tú tienes la oportunidad de jugar con las personas. Esto es algo que se podría remediar poco a poco en la próxima generación con los nuevos SSDs, con el nuevo power que en las consolas, también con las mejores conexiones de internet que tenemos en el mercado en cuanto a los proveedores como tal. O sea que vamos a estar viendo una experiencia bien diferente. Vamos a tener a manos de los desarrolladores más herramientas. O sea que todo esto va a crear nuevo y mejor contenido, bueno, potencialmente mejor contenido de lo que hemos estado viendo esta generación. Y yo espero, más que nada, eso es lo más que a mí me tiene ansioso porque llegue la próxima generación. Quiero ver estas nuevas creaciones a manos de todos estos creadores creativos, de todas estas personas que se dedican a traernos este entretenimiento a nuestras manos. Piensen que algo tan simple como que si tú llevas toda esta generación jugando, cuando salió esto, estaba Netflix y hasta un punto estaba Hulu, pero no era lo que veo hoy en día. O sea, estos streaming wars que tenemos ahora con Disney Plus, con Hulu, HBO Max, que sale próximamente, con todo este contenido, ¿qué va a estar pasando? Esto va a estar rarísimo. O sea, esto si tú te pones a pensar que esto no existía hace casi 10 años, y por lo menos, o sea, no existía al punto que existe hoy en día. o sea, no es tan popular como lo es hoy en día. Y esto son cosas que de verdad que me llaman mucho de lo que está sucediendo en esta generación y va a estar sucediendo más adelante. Pero ahora tenemos que brincar de tema y vamos a estar hablando un poquito de un rumor que está corriendo en la industria y que me tiene bien contento porque yo soy bien fanático del contenido de ambas compañías y también del desarrollador. El rumor que ha estado corriendo recientemente es que Sony ayudó para hacer las paces entre Konami y Hideo Kojima. Sabemos que ellos tuvieron una partida un poquito fuerte cuando Kojima se fue de Konami. Tuvo muchos problemas para finalizar Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain y Ground Zeroes. La compañía no estaba contenta con él. Terminó yéndose. Estuvo un tiempo, obviamente, que quizás no podía hablar con otras personas, pero terminó trabajando directamente con PlayStation y creando Death Stranding, que hace un juego polémico. A mí me encantó. Los que quieran buscar mis reseñas, está en mi canal de YouTube. Creo que todavía la tengo en audio. Voy a ver si la puedo subir al podcast también para que la escuchen. Y algunos que tengo también así que he grabado recientemente. Pero en el caso de Hideo Kojima, pues una de las cosas que más molestó a los gamers cuando hubo este desprendimiento entre Konami y Hideo Kojima, se quedó flotando el juego de Silent Hills, que era lo que eventualmente, o sea, era P.T., el demo de P.T., de Playable Teaser, que lanzaron para E3 en PlayStation, donde Norman Reedus, Guillermo del Toro y Hideo Kojima trabajaron juntos para hacer uno de los mejores demos que yo he jugado en mi vida, y mucha gente se quedó con las ganas de jugar este título de horror. Y lo que iba a ser un reboot para la serie de Silent Hills, totalmente nuevo, con un buen actor. O sea, fue algo que todo el mundo quería y nunca se dio. Ahora, el rumor lo que está diciendo es que se van a hacer varios títulos de Silent Hills en colaboración con Konami, PlayStation y Hideo Kojima, y aparentemente pues estarán llegando a las plataformas de PlayStation. Este rumor a mí me emociona mucho, pero más que nada me emociona porque si vemos una entrevista reciente que hicieron en, creo que fue el Wired Autocomplete Interview que hizo Norman Reedus, él dijo que él estaba trabajando para hacer o sea, está hablando con Hideo Kojima para hacer más cosas con él. Yo espero que esto sea un Metal Gear, que tú sabes si él puede ser la nueva cara de Snake, o un reboot de la serie, una continuación de la serie con algún otro personaje. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer. Ya he usado a Kiefer Sutherland para hacer la voz de Metal Gear en Ground Zeroes. A mí, sinceramente, me hubiera gustado más que hubiera seguido con David Hayter. Yo entiendo por qué lo hicieron, pero hacer este cambio, ¿verdad?, para mí no fue fatal. Yo soy súper fan de la serie de Metal Gear. Esta es de mis series favoritas de todos los tiempos. Y yo pienso que si pueden regresar ahora para esta generación con el tiempo y el apoyo que usualmente le da PlayStation a sus desarrolladores, que lo hicieron con Death Stranding, con Kojima, lo han hecho con Guerrilla Games y darle la oportunidad de hacer algo como Horizon Zero Dawn, lo han hecho con Naughty Dog y con sus diferentes títulos desde Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted y ahora con The Last of Us. Y pienso que es un momento bien bueno para que ellos se unan y hagan algo, una colaboración bien nítida, que sería algo buenísimo para anunciar para la próxima generación. Tú no sabes si esto es algo que ya está corriendo hace tiempito. Ya sabemos que ahora próximamente va a estar llegando Death Stranding, va a estar llegando para PC y va a tener una colaboración con Valve y con Half-Life. En el caso de también Horizon Zero Dawn, que va a estar llegando para PC. Tú no sabes qué va a suceder más adelante, pero yo pienso que por el momento esto es buenísimo para gamers. Yo quiero ver si esto realmente es algo que realmente va a pasar o si se va a quedar básicamente en el renglón de lo que son los rumores. Pero como fanático del gaming, fanático de Kojima, fanático de PlayStation, de Konami y de la serie de Silent Hill realmente, y también de las posibilidades que se abren con Metal Gear y también con algo como Son of the Enders, me gustaría mucho, de verdad que me gustaría mucho. Y yo pienso que si eres gamer, esto es algo que te tiene que emocionar increíblemente. El otro tema que vamos a tocar es que también se anunció algo recientemente que no he tenido la oportunidad de hablarle a ustedes aquí en el podcast, pero quiero darle mi opinión, y es el anuncio de que la serie, bueno, se va a crear básicamente la serie de The Last of Us para HBO a manos de los creadores de la serie Chernobyl de HBO. Si nunca vieron Chernobyl, yo no he tenido la oportunidad de verla todavía. Estoy ahora, es algo que tenía ready para ver. Era una de esas series que yo quería ver cuando estaba cerrando Game of Thrones. quería verla. O sea, yo cuando vi que veía los trailers y vi todo, como la gente estaba hablando de esta serie, dije, mano, esto está brutal. O sea, esto es una serie que yo tengo que ver. Y pues ahora voy a ver si aprovecho estos días que pues tengo un poquito más de tiempo libre y voy a estar produciendo estos podcasts para ustedes semanales, o no sé con cuánta frecuencia, pero al menos uno semanal voy a estar tirando. Pero ellos tienen a Neil Druckmann, que es el creador y el guionista de la serie The Last of Us y también de Uncharted. Y también tienen a Craig Mazin, que este es el creador de la miniserie Chernobyl para HBO, que ganó varios premios y mucha gente considera una de las mejores series que se ha hecho recientemente. El estudio PlayStation Productions, Sony lo abrió para crear contenido de televisión y cine de muchas de sus propiedades. Ya sabemos que también se supone que el mes que viene ellos empezarán a filmar la película de Uncharted con Tom Holland, que hace de Spider-Man en las últimas películas de Marvel. También tienen a Antonio Banderas y tenemos también a Mark Wahlberg, que ya estaban todos involucrados con el proyecto. Hay que ver qué tanto esto lo atrasa. Ya sí se indicó que la serie de The Last of Us no va a comenzar a filmar hasta luego del lanzamiento de The Last of Us 2, que lanza ahora para finales de mayo. O sea que vamos a tener que esperar un poquito, pero esto es una serie de presupuesto completo HBO. HBO lo que ha hecho recientemente con series como Watchmen, Chernobyl, yo sé que todo el mundo tiene problemas con Game of Thrones, pero también lo que hicieron con Silicon Valley, con Barry, y tiene un montón de series de alta calidad. Creo que Big Little Lies es de ellos también y ha recibido unas reseñas brutales. HBO usualmente no hace contenido malo y que se estén atando a The Last of Us. Esto pinta muy bien para el comienzo de PlayStation Productions. Y, hermano, yo creo que aunque se había hablado anteriormente que ellos tenían el interés de hacer esto una película, crearlo una película, lo que están haciendo ahora con tirarlo como una serie de televisión, no sé si va a ser limitada, varios seasons, no sé cómo van a tirar. Para mí, excelente. Yo no podría estar más contento con este anuncio. Lo de Kojima me encantó. Esto también, obviamente, estas noticias de The Last of Us me llaman mucho la atención. Han salido muchísimos rumores de castings, o por lo menos fan castings, que las personas dicen, me gustaría que fulano de tal X o Y actor fuera Joel o fuera Ellie. Yo ahora mismo no tengo preferencia, obviamente. Mucha gente dice Ellen Page, pero ella trató de demandar a Naughty Dog y a Sony, o sea que yo no creo que ella está en las cartas, además de que yo creo que ya ella se pasó de la edad de que sea lógico que sea él y el personaje principal. Como Joel, mucha gente, yo he escuchado desde Tom Hardy hasta Hugh Jackman, y sinceramente no sé, pero al estar en las manos de HBO, pues tienen las puertas abiertas para coger gente bien talentosa para trabajar en esta serie, y fíjate, Hugh Jackman no sería mala opción. Pero de verdad no sé. Yo confío mucho en HBO y lo que han hecho. Craig Mazin, obviamente, pues ya tiene la experiencia de trabajar con HBO con Chernobyl. Y pues vamos a ver qué sucede, porque de verdad que esto me llama mucho la atención. Si eres fanático del gaming, si eres fanático de las series que están saliendo hoy en día, que están bestiales, pues ya tú sabes que The Last of Us viene en algún momento. No sabemos cuándo. Obviamente todo se ha atrasado, todas las producciones, pero al menos hasta mayo, final de mayo, ya para junio, es que se abrían las posibilidades de que ya comenzara por lo menos preproducción para entonces crear esta serie. Eso está en veremos ahora mismito, pero la serie viene. ¿De qué viene? Viene. Ya se confirmó, ya se anunció. Es bien raro que HBO echa para atrás con este tipo de contenido. Y de verdad, como les dije, no yo no espero nada que no sea algo esteral de HBO. Brincando de ahí, vamos a continuar hablando de varias cositas que están pasando en el mundo del gaming. Y vamos a hablar ahora mismito de algo que sucedió con Nintendo que me sorprendió muchísimo. Y es que ellos hicieron un anuncio que para mí debieron haberlo hecho hace años. No sé por qué se tardó tanto, pero hasta cierto punto estoy contento que se tardó mucho, porque la gente de Lego y la gente de Nintendo anunciaron Lego Super Mario. Y en vez de ser un videojuego, es como si fuera un set de Lego interactivo que va a estar lanzando más adelante este año. Que los que han visto el trailer, si no lo han visto, está en YouTube, también está en mi canal de Instagram, el Giga947. Pues tú compras los sets con los diferentes colores, las diferentes piezas de Lego, y entonces tiene una figura de Mario que viene con tres pantallitas pequeñas LED integradas. Tiene una que son para los ojos, para que tener diferentes expresiones. Tiene uno para la boca también, para hacer diferentes animaciones, diferentes expresiones del personaje. Y tiene uno en el pecho de Mario, donde puedes hacer diferentes cosas como mostrar las monedas que estás capturando dentro del mapa que tú estás haciendo de Mario. Imagínate un Mario Maker hecho con Lego en vida real, y eso es básicamente lo que tienes con este nuevo playset. No han dado precio. Yo no imagino que sea económico. La gente que ha comprado Lego saben que son un poco costosos, pero de verdad que se ve bien brutal. Es súper cool. Yo cuando niño yo hubiera hecho lo que sea por esto, y ahora cuando adulto pues me lo puedo comprar. Aunque esté caro, yo creo que es una cosa que debería reseñar. Y se ve bien nítido. Si eres... Si has jugado algún tipo de juego de Super Mario, por lo menos por 5 minutos, yo sé que a la que tú viste este video, o a la que veas este video, de este nuevo set de Lego Super Mario, te va a sacar una sonrisa. De verdad que es una cosa que tú dices, si no para mí, para mis hijos, pero esto hay que tenerlo. Esto es un must buy. Yo ahora, pues gracias, tengo el nene y pues tengo la excusa para comprar estas cosas, pero como quiera lo hubiera comprado por mi trabajo. Se ve súper cool. Y sinceramente me extraña tanto que se hayan tardado tanto tiempo. Pero ahora con la bocina integrada, con las pantallitas LED, tiene un sensor en los zapatos de Mario donde depende el color de los ladrillos de Lego que tú estés pisando, hace diferentes cosas. Hemos visto que tiene enemigos. Tú puedes hacer un principio y un fin para este mapa. No sabemos si van a hacer algún tipo de integración adicional, porque no dieron tantos detalles realmente. O sea, falta fecha de lanzamiento, falta precio, falta todo esto. Pero pienso que es algo que está súper cool, de verdad. Es algo que no puedo creer que nadie se le ha ocurrido esto anteriormente, con dos propiedades tan, tan populares a nivel global como son Lego y Mario. Pues, esto está súper cool. Definitivamente estoy seguro que vamos a ver algún tipo de tienda en Nintendo Land cuando abra Super Nintendo Land. No me recuerdo el nombre. El parque que van a abrirle, el parque temático que van a estar abriendo próximamente de Super Mario. Esto está súper cool. Si eres fanático, yo sé que tú vas a estar... en fila para comprarlo. Muchos fanáticos de Nintendo, lo sé. Hay muchos fanáticos de Mario, hay muchísimos fanáticos de Lego, y hay muchas personas que están entre medio, y como quiera yo creo que van a hacer el gasto. Vamos a continuar con otra cosa que está sucediendo en el mundo del gaming, que también ha sido exageradamente popular, y ahora invito a estar hablando de lo que es Warzone. Y Warzone es el nuevo modo que se lanzó de Call of Duty la pasada semana. Y pues hay millones y millones y millones de personas que están jugando ahora mismo. En las primeras 24 horas, creo que la gente de Activision Blizzard sacó más de 6 millones de jugadores. El juego está brutal. Los que no saben, para las 5 personas que no han escuchado acerca de esto, ya tú puedes descargar para PlayStation 4, Xbox One o PC totalmente gratis el modo Call of Duty Warzone, que esto es un Battle Royale. Tiene dos tipos de modos diferentes en el juego, que voy a entrar ahora en detalle con eso. Pero si ya tú tienes Call of Duty Modern Warfare, tú simplemente descargas un update que es un poco, poco pesado. Estamos hablando entre casi 20 GB y creo que entre 18 y 21 GB, si no me equivoco. Y si no tienes Call of Duty Modern Warfare, como quiera lo puedes descargar totalmente gratis. Pero aquí el download es entre 86 y 101 gigas. Si no me equivoco, los números, creo que son los números correctos, pero son entre 80 y pico y 101 gigabytes. Para mí vale la pena. Son 150 jugadores, tiene dos modos. Tiene un modo de plunder. Lo que tienes que hacer es buscar dinero en diferentes áreas del mapa y depositarlo básicamente para tener la mayor cantidad de dinero posible antes de que acabe el round. Siempre, obviamente, cuando te matan, pues pierdes la mitad del dinero que has recolectado. Puedes recolectar dinero en unos loot boxes que hay. Puedes recolectar dinero también, obviamente, eliminando a tu enemigo y cogiendo el dinero que se les cae. Y puedes entonces depositarlo de dos maneras. En una área específica donde va a haber unos helicópteros que recogen el dinero, o va a tener una bomba, unos globos, donde puedes llamar a ese globo y tienes una cierta cantidad de tiempo y las personas de tu equipo pueden ir a depositar dinero. Tienes que defenderlo, obviamente, para que no lo destruyan, y entonces pueda salir volando y esa cantidad, ese sumo de dinero se mantiene permanente en tu cuenta. El otro modo, por supuesto, es Battle Royale, también 150 jugadores. Y estos 150 jugadores, lo nítido es que cuando un enemigo te derrota, tú caes en un sitio que se llama Gulag. Y en este lugar tú tienes que una batalla hasta la muerte, uno contra uno. Si tú ganas, regresas al campo de batalla. Si pierdes, pues te quedas como espectador, pero tus amistades pueden hacer unas misiones, que también hay unas misiones, se me quedó de Plunder, donde puedes sacar dinero. Son unas misiones de como unos bounties que hay, y pues entonces sacar dinero adicional para tratar de recopilar todo el dinero posible. Pero en el caso del Gulag, te pueden rescatar. Básicamente te pueden comprar para tu salida del Gulag y tú entonces regresar al campo de batalla. Esto está súper cool. Es algo que no había visto anteriormente en los modos de Battle Royale de los más populares, por lo menos en Fortnite y en PUBG y eso. Y está súper cool. Yo creo que le da un toquecito diferente. Obviamente los controles de Call of Duty son virtualmente perfectos. Y tiene 5 vehículos. Tiene mucha variedad de contenido. Yo creo que está súper cool. Y yo creo que las personas que están buscando algo diferente para jugar y ya están medio cansados de los títulos que ya lanzaron de Battle Royale, pues aquí tiene una buena opción. Continuando con las otras cosas que están sucediendo, tenemos que brincar rapidito y dar un mini update de lo que sucedió con E3. Para los que no están al día, E3 o la gente que quizás son fanáticos del gaming pero no conocen mucho de este tipo de cosas, E3, el Electronic Entertainment Expo, se lleva a cabo todos los años en Los Ángeles y este es uno de los eventos más importantes, si no el más importante, en cuanto a anuncios de contenido de videojuegos, lo que son anuncios de consolas, anuncios de nuevos servicios, nuevos juegos, nuevos partnerships, todo este tipo de cosas se anuncian en E3. Este año pues ya oficialmente se canceló. Yo estaba registrado para ir para cubrir E3. Este va a ser mi show número 16 consecutivo. Yo estoy yendo desde el 2004, pero y desafortunadamente no voy a poder ir para allá. Me encanta ir a Los Ángeles a cubrir este evento, pero hay que ser sincero. E3 no es lo que era anteriormente. Yo creo que ya no era tan útil ni para el consumidor, ni para los desarrolladores de videojuegos, ni para el público, ni para la prensa. Yo creo que los organizadores del ESA trataron de hacer muchas cosas diferentes a la vez y no encontraron un punto medio donde todo coexistiera. Sí se está hablando de que se pueda hacer, de que están considerando hacer algún tipo de evento cerca de esta fecha para a través de las redes o a través de diferentes portales digitales para poder entonces llevar esta información a los usuarios. Ya ha hablado, creo que Nintendo, Xbox y Square Enix son algunas de las compañías que han hablado que van a estar haciendo sus propias presentaciones en línea para llevar al consumidor toda esta información que ya ellos tenían preparada para lanzar ahora para mediados de año, incluyendo sus catálogos de lanzamiento, todo lo que viene para el año que viene, las cosas que van a estar llegando más adelante, los proyectos que están trabajando para año en el futuro, las cosas de próxima generación, que eso es lo más que me llamaba la atención de este año, que al ser un año de transición con una nueva consola, y vamos a tener la oportunidad de ver contenido nuevo, técnicas nuevas, franquicias nuevas, que quizá nadie conocía, y de repente en la conferencia de prensa de Xbox tú dices, ¿y qué es ese juego? Así se han demostrado por primera vez muchos títulos. O sea, la primera vez que vimos Assassin's Creed fue una conferencia de E3. La primera vez que hemos visto muchos títulos que juegos como Ori and the Blind Forest, juegos como Horizon Zero Dawn, o sea, juegos como The Last of Us. Muchos de estos títulos, la primera vez que los vimos, que eran franquicias que nadie conocía, las vimos en E3. Y yo creo que eso se pierde un poco ahora con el cierre del evento por la situación de coronavirus. Y también, pues, con el brinco de una generación, le resta un poquito a desarrolladores que quizás querían hacer tener un momento explosivo donde toda la industria de los videojuegos dijera, eso se ve brutal, ese juego tengo que tenerlo en mi colección, voy a comprar X o Y consola gracias a la llegada de este título. Muchas veces ese tipo de juegos son los que hacen la diferencia, por lo menos para la gente que está comprando una consola temprano en la generación. Ellos dicen, ¿por qué tú estás comprando esta consola en vez de esta? Y tú dices, porque quiero jugar en, qué sé yo, Gears of War, o quiero jugar el próximo God of War, o Spider-Man. Eso influye mucho en las decisiones de compra del consumidor, de los gamers. Desafortunadamente muchas compañías van a perder muchísimo a raíz de esto porque no van a tener esa exposición, esos cientos medios de a nivel global que van a estar cubriendo la industria durante esa semana, que quizás no todos van a llegar a ser masa y van a estar llegando a lo que son los periódicos internacionales y los canales de televisión y los noticieros internacionales, pero la prensa especializada, las personas que cubrimos gaming como profesión, la gente que, todas las personas que son streamers, podcasters, que son personas que hablan de esto en radio, en televisión, en prensa, pues que sí estamos al día de lo que está pasando en el gaming, estas personas vamos a estar pendientes de lo que va a estar sucediendo y vamos a estar pendientes de todas estas noticias. Pero a veces es bueno llegar a personas que nunca están pendientes del gaming. De repente están viendo televisión y llevan 10 años sin jugar y ver un título y dice, oye, regresa Splinter Cell, por darte un ejemplo, que se rumora hace mucho tiempo que se está trabajando. Esto es algo que la industria, hay muchos desarrolladores pequeños, muchas franquicias nuevas necesitan, además de que mientras más reconocimiento tenga la industria a nivel global, que no sean todas estas cosas negativas que a veces salen, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es muy bueno para seguir creciendo la industria, para traer nuevo talento para el gaming. Y de verdad que es una de las cosas que me llama mucho la atención de este tipo de eventos, son estas sorpresas que tú dices, yo nunca había escuchado nada de ese juego y de repente se convierte en uno de tus títulos favoritos, una de las franquicias principales o primordiales de la industria. Y estos momentos son los que son bien especiales realmente para los gamers. Ahora tengo que, ya estamos a punto de cerrar, pero voy a buscar dos temitas más que mucha gente me ha estado preguntando acerca de ellos. Uno de ellos que me apasiona muchísimo y es esto. El juego Dreams de PlayStation 4. Esto es de los desarrolladores Media Molecule. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, lo entiendo porque yo sé que quizás no es un juego para todo el mundo. Es un título que muchas personas lo ven y no entienden qué es lo que es. Y yo desde la primera vez que lo vi, yo sabía que esto iba a ser que podría ser un problema para Dreams. Porque es difícil explicar qué exactamente es Dreams. Una herramienta de desarrollo, un videojuego, esto es un tech demo. Esto, ¿qué es lo que es? Esto literalmente es todo esto junto. Ellos son los creadores de Little Big Planet. Ellos trabajaron también con Tearaway, que es un juego excelente. Si no lo han jugado, se lo recomiendo 100%. Y ellos son uno de los estudios internos de PlayStation más creativos. Este juego, para que tengan una idea, lleva más de 7 años de desarrollo. Yo llevo entrevistando desde el primer PlayStation Experience a varios de los desarrolladores, de los creadores de este título. Y tú siempre escuchas la pasión y el corazón dentro de crear este contenido o crear estas herramientas de este videojuego. Para que tengas una idea, tú puedes crear básicamente lo que sea dentro de Dreams. Tiene unas herramientas de desarrollo bien poderosas, pero fáciles de usar. Si tú tienes algún tipo de talento escondido, tienes algún tipo de interés de crear un juego de video, quieres crear música, quieres crear unos short stories, tú lo puedes hacer dentro de Dreams. Tú puedes ponerle voces, tú puedes editar todos los tiros de cámara. Puedes hacer algo que no sea interactivo. Hay gente que está haciendo obras de arte, esculturas, pinturas dentro de Dreams. Y si quieres ver algo que realmente demuestre el tipo de contenido que se puede hacer dentro de Dreams, hay muchas personas que están haciendo contenido para YouTube y para otras plataformas que simplemente lo que están haciendo es lo que llaman Dream Surfing. Es buscando dentro de Dreams para buscar diferentes creaciones de otras personas. Han recreado otros juegos, sí, como Mario y como Fallout, de unas maneras impresionantes, con menús, con música, con tiros de cámara, cosas de Star Wars. Pero las creaciones originales que se están haciendo dentro de Dreams son realmente impresionantes. Y para que tengan una idea, ya hay personas que la han contratado por su trabajo en Dreams, por su trabajo, por su tiempo propio en Dreams, en desarrolladores reales para trabajar dentro de la industria. Que mucha gente me pregunta, ¿cómo yo puedo trabajar dentro de la industria? Pues mira, esto es una buena opción, una buena entrada para tú entender los diferentes puntos de cómo desarrollar un juego de video. Y a lo que quería sacar realmente esta noticia, luego de todo este tiempo que he estado explicando lo que es Dreams, es que se les preguntó recientemente en una entrevista a los desarrolladores, a Media Molecule, que cómo, si era posible, le preguntaron dos cosas. Le preguntaron si es posible poder sacar tus creaciones y utilizarlas para en otra plataforma o algún otro lugar. Y lo otro que preguntaron es quién es el dueño de la propiedad intelectual que tú creas dentro de Dreams. Las personas de Media Molecule contestaron y dijeron, mira, ahora mismito estamos trabajando en una prueba alfa interna con algunos de nuestros creadores, que ellos llaman Dreamers, que hacen los Dreams, de nuestros creadores más fieles y que llevan más tiempo con nosotros y que han sido de los más productivos, que sabemos que son personas de confianza y serias, para crear algún tipo de manera para tú poder extraer tu contenido y entonces distribuirlo en otro sitio. Y también confirmaron que todo lo que tú creas dentro de Dreams es tu propiedad intelectual. Obviamente, si estás creando algo de Star Wars o de Mario, pues no, eso ya tiene dueño. Tú estás recreando algo que es propiedad de otra persona. Pero si te haces un contenido exclusivo, te haces una serie short form de televisión, tú haces una animación, tú haces un intro, haces un juego de plataforma, un juego de carro, un juego de acción, un juego de lo que sea, todo esto que está dentro de Dreams es tuyo. O sea, esto es algo que tú creaste, que tú puedes usar para hacer camisas, para hacer... Ellos tienen un montón de ejemplos para hacer camisas, para hacer lo que llaman los demo reels, que los que no conocen, estos son un montón de muestras que tú haces del tipo de contenido que tú haces específicamente para personas que trabajan en el ámbito artístico. Si tú haces música, si tú haces cine, televisión, edición, pues tú tienes usualmente un demo reel, que es un grupo de como si fuera tu currículum vitae, tu CV, es tu carta de presentación para llevarlo un poquito más fácil. Y esto tú lo puedes utilizar con contenido que tú creas dentro de Dreams. Ellos sí quieren que la gente cree contenido que se pueda monetizar más adelante. Y yo he visto personas incluso dentro de Dreams que están usando Patreon y están usando Kickstarter para que la gente apoye sus creaciones y puedan dedicarle tiempo para hacer mejor contenido. Es una herramienta brutal. Sinceramente, si no lo han jugado, denle la oportunidad. Creo que está en $40 en PSN ahora mismito. Pero si no quiere gastar el dinero, entra a YouTube y busca Dreams PlayStation 4. Se los recomiendo, porque aquí vas a ver mucho, mucho contenido bien creativo. Y tutorials de la gente que está haciendo Dreams. Ellos tienen una página de internet, ahora invito Aim Dreams, te digo ahora cómo es. Ellos tienen una página de internet donde las personas pueden, mira, se llama indreams.me, indreams.me. Y ahí tú puedes, mientras estás jugando, y si, aunque no estés jugando, puedes entonces ver el contenido de otras personas. Esto está impresionante, ¿verdad? A mí Dreams, desde que lo vi la primera vez, me llamó mucho la atención. Estos son estos proyectos que uno le da un toquecito apasional, que uno dice, mano, ¿sabes qué? Esto, para este tipo de cosas que yo juego. Y me encantaría poder tener el tiempo para poder dedicarle, pero obviamente como estoy haciendo, con todas las cosas que hago, con la familia y todo eso, se me hace bien difícil. Pero yo sé que para muchos de ustedes que quizás tienen ese fuego por dentro, que quieren crear un videojuego, quieren crear música, quieren crear algún tipo de contenido de algo, hacer algo creativo dentro de alguno de estos medios, Dreams es ridículamente económico. O sea, tú tienes un PlayStation 4 y lo que necesitas es tiempo y creatividad, y también tienes la oportunidad de que puedes colaborar con otras personas. O sea que eso está súper nítido. Se lo recomiendo 100%, de verdad. No puedo recomendar este juego más ahora mismito. Deje que cierre el 2020. Este va a ser uno de los juegos que mucha gente va a estar hablando cuando cierre el año, específicamente si hacen algo para poder sacar este contenido y distribuirlo en otros lugares y poder venderlo también. Vamos a ver muchas personas que se van a ir poco a poco trasladándose a Dreams. Y yo lo mencioné en uno de los live streams de nosotros, de Yo Soy Un Gamer, pero me gustaría muchísimo que de alguna manera se expandieran y Dreams lo incluyeran dentro de instalado, preinstalado en el PlayStation 5. Yo creo que esto sería una movida brillante. Que simplemente ayudaría para seguir expandiendo esta base de usuarios, este nuevo contenido, y pues por supuesto también las personas que están haciendo live streams, haciendo contenido, esas cosas, le está yendo súper cool. Esto es un juego que yo creo que todavía está en crecimiento y le queda muchísimo por mostrar. O sea que PlayStation 4, Dreams, jueguenlo, se los recomiendo 100%. También recientemente lanzaron unos juegos bien importantes en estos días. Sé que mucha gente está buscando qué jugar. Mira, recientemente está Nioh 2. Está brutal, está súper difícil. Esto es de la gente de Team Ninja. Está disponible para PlayStation 4 exclusivamente. Si nunca lo jugaste, es un juego estilo Souls, Bloodborne, los juegos de Demon Souls, Sekiro, donde tú controlas aquí un samurái. Es ridículamente difícil, pero un juego bien entretenido, bien bueno, muy bien hecho. Si tienes la paciencia, te lo recomiendo. De verdad, te lo recomiendo bien, bien fuertemente, porque está bien bueno el juego. También Ori and the Will of the Wisp está disponible para PC y para Xbox Live. A mí me encantó el primero. Este es mi juego favorito de Xbox de esta generación. Ori and the Blind Forest, el primero. Si no has tenido la oportunidad de jugarlo, ni Will of the Wisp, y tienes Xbox Game Pass, descárgalo inmediatamente cuando termines de escuchar este podcast. Están buenísimos. Son dos de las mejores experiencias de esta generación. Es un juego precioso, es un Metroidvania con un estilo de arte, de combate, que está buenísimo, pero buenísimo. Sinceramente, es uno de mis juegos favoritos recientemente. y se los recomiendo. De verdad que está brutal. En estos días, en lo que cierra el mes de marzo, también va a estar llegando Persona 5 para PlayStation 5, 4, perdón. También está llegando MLB The Show. Están llegando muchos títulos. O sea que todo el mundo pendiente, va a estar haciendo reseñas. También espero tener mi reseña de la película Mulan próximamente. Y obviamente, tengo que preguntárselo y tengo que decírselo a ustedes, pero si no me están siguiendo en las redes sociales, síganme en las redes sociales, el Giga 947. Este es el primero de muchos podcasts que voy a estar haciendo y quiero saber qué tipo de contenido ustedes quieren que yo cubra. Vamos a ir, obviamente, mejorando poco a poco para traerles todo lo que ustedes quieren escuchar del mundo del gaming, del cine, del entretenimiento, y traerlo de la mejor manera posible para ustedes, de la manera más conveniente también, para seguir creciendo todos juntos y seguir entreteniéndonos, hermano, papi. Esto es puro entretenimiento. Y estoy aquí para ustedes, o sea que si no lo has hecho, suscríbete. Suscríbete al podcast, suscríbete también, sígueme en mis canales, bueno, mis redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Twitter como el Giga 947. Y también, por supuesto, en Facebook como el Giga. Yo siempre contesto las preguntas, así que cualquier duda que tengan me pueden contactar por ahí. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Esto es mi nuevo podcast, Gigabytes, donde vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con tecnología, entretenimiento, juegos de video, cine, TV y todas las cosas que a nosotros nos gustan y también cosas de cultura popular. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos para el próximo.